y alegría, del padre Germán Foch, versión castellana del padre Manuel Iglesias. En este tercer espacio de paz y alegría, seguimos abordando el tema de la paz con el prójimo. Le pedimos al Verbo de Dios, esplendor del Padre, anhelado huésped de nuestras almas, que nos enseñe, mediante el Espíritu Santo, a comprender y gustar el amor al prójimo. Jesús, tú nos has dicho, amaos unos a otros, como yo os he amado. Tenemos, pues, que amar a nuestro prójimo, como tú nos amas. ¿Y acaso no nos amas tú hasta el completo agotamiento de tus fuerzas, hasta el fin? ¿No nos amas tú, a pesar de nuestros agravios y nuestra indignidad? Tú nos has dicho, si al ir al altar a presentar tu ofrenda, te acuerdas allí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliar con tu hermano. Y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Jesús, tú quieres identificarte tanto con nuestro prójimo que incluso antepones los miramientos que se deben a este prójimo a los que se te deben a ti. ¿Acaso no nos has mandado amarte como tú nos has amado? Y ya que consideras como hecho a ti mismo lo que hacemos al más pequeño de los seres humanos, ¿no es verdad que en nuestra conducta tenemos que demostrar que amamos a nuestro prójimo, volcando sobre él el amor que tenemos para contigo? ¿No es un gran consuelo poder pagar de esta manera, al menos en parte, la deuda que tenemos contigo? Una deuda de inmenso agradecimiento. El amor al prójimo, ¿acaso no es tu mandamiento, el precepto preferido de tu corazón? ¿No es la plenitud de tu ley, la característica de tus verdaderos discípulos y un medio de conseguir de ti el perdón de nuestros pecados? En tus sagradas escrituras se reservan para el amor al prójimo magníficas promesas, no solo para la eternidad, sino también para esta vida. Venid, benditos de mi Padre, dirás a los que te han permanecido fieles. Vosotros que me habéis amado en vuestro prójimo, venid a heredar el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Dichoso el que cuida del pobre y desvalido, en el día aciago, lo pondrá a salvo el Señor. El Señor lo guarda y lo conserva en vida. Lo hace dichoso, no lo entrega a la saña de su enemigo. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor y calmará los dolores de su enfermedad. Y si escuchamos a tus apóstoles, los intérpretes más seguros de tu doctrina, vemos cómo ponen el amor al prójimo por encima de todo, como la primera virtud. Ante todo, mantened en tensión la caridad mutua, que la caridad cancela multitud de pecados. Daos mutuamente hospitalidad, sin murmuración. Conforme al don que cada uno recibió de Dios, ponedlo al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como elegidos de Dios, santos y amados por Él, revestíos de sentimientos de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos cuando alguno tenga una queja contra otro. Como también el Señor os perdonó, perdonaos así vosotros. Y por encima de todo, la caridad, es decir, el nudo de la unidad perfecta. El amor al prójimo es una cosa tan hermosa, tan buena, que habría que suplicar a nuestros prójimos que se dejasen servir, que se dejasen lavar los pies, como hiciste tú con San Pedro en la última cena. Mas tendríamos que invitar a todos los que sufren, en el alma o en el cuerpo, para poder consolarlos y ayudarlos. Sería una invitación semejante a la que tú hiciste en el desbordamiento de tu corazón. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os aliviaré. Soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestra alma. Señor Jesús, déjanos pedirle a tu Madre y Madre nuestra. Virgen María, Reina de la Paz, Madre del amor hermoso, ruega por nosotros que tan fácilmente perdemos la calma con nosotros mismos y con los demás. Ruega por nuestra poca fe en el amor que tu Hijo nos tiene. Para poder mantenernos en la paz, en la calma exterior e interior, en el completo equilibrio de la cabeza y de los nervios, tan necesario para vivir en la libertad de espíritu propia de los hijos de Dios, es esencial poner la voluntad de Dios por encima de todo. Todo consiste en creer en el amor que Dios nos tiene, en creer que Él nos amó primero. Él no esperó nuestra respuesta para empezar a amarnos. Él nos asiste, no permite nada que no haya de revertir en nuestro bien. En nuestro mayor bien. Si de verdad creyéramos en su amor, nos veríamos curados de nuestras inquietudes y nuestras dudas. Seríamos capaces de hacer todo y de soportar todo con provecho espiritual nuestro. Todo es posible para el que cree. En segundo lugar, es condición indispensable para mantenernos en la paz el ser dulces y humildes, cualidades que en ningún sitio se aprenden mejor que en la escuela del corazón de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. San León Magno decía: no hay nada desagradable para los espíritus dulces y mansos. Es decir, para aquellos que cultivan algo tan humano como la corrección, la cortesía, la dulzura en el trato. Todo lo opuesto a la brusquedad de carácter, la agresividad, la aspereza que llega a la grosería. Jesús ha querido reinar sin imponerse por la fuerza, sin aplastar, y en un mundo violento y de pecado, envuelto en la malicia del corazón alejado de Dios, en un mundo que las voluntades humanas contaminan y destruyen en lo físico y lo moral, Él nos pide: sed como yo, tened un corazón como el mío. Tened un corazón que va asimilando cada vez más el espíritu de las bienaventuranzas. Tened un corazón que no hace la guerra más que a los enemigos de nuestra paz interior. Tened un corazón que quiere vivir en la verdad y para la caridad. Tened un corazón que sabe ser previsor y regular nuestro tiempo, de forma que las ocupaciones diarias se sucedan una después de otra. Tened un corazón que sabe conservar el recogimiento, sin vivir a la caza de superficialidades de noticias, de distracciones que nos dispersan, de todo aquello que no nos deja ser dueños de nosotros mismos. Poniendo por encima de todo la voluntad de Dios y aprendiendo en la escuela del corazón de Cristo, es como lograremos vivir serenamente, no afanados ni precipitados. No intentaremos nada sobre nuestras fuerzas físicas, psicológicas o espirituales. Ni tampoco nos agotaremos por querer meter en un día o en una hora el trabajo de dos. Dice Jesús: no os inquietéis por el mañana. A cada día le basta su propia fatiga. Y San Ignacio de Loyola, en sus Constituciones, recalcaba que no conviene cargar de tanto trabajo corporal que se ahogue el espíritu y reciba daño el cuerpo. Recordemos que el labrador no está obligado a cultivar nada más que el trocito de tierra que Dios le ha confiado, ni tampoco puede empeñarse en hacer que ese terreno rinda más de lo que puede, conforme a los medios, con maquinaria o con algo de lo que él disponga. Nuestras ocupaciones, por numerosas y variadas que sean, no deben desbordarnos. El mismo camino hacia la perfección lo tomaremos con un ritmo constante, pero pacífico, sin angustias por soñar con una perfección excesiva. Dios nos manda a hacer valer solamente nuestras cualidades, no las de un genio o un superhombre que no somos, y hacerlas valer según nuestra capacidad. Y alegría, del padre Germán Foch, versión castellana del padre Manuel Iglesias.